Qué bueno es alabar a Dios, amén. Y cuando cantamos esta canción, poder decir, Señor, que tu Espíritu nos guíe. Que sea Él quien tome la decisión de tomar nuestras manos y llevarnos por donde quiera llevarnos, amén. Y muchas veces tenemos la tendencia de nosotros ir por donde nosotros queremos, pero es una buena oración decir, Señor, hágase tu voluntad y no mi voluntad, amén. Quiero invitarles a orar en este momento por este tiempo, para que sea Dios quien dirija este tiempo, quien nos instruya, quien nos enseñe cuánta necesidad tenemos hoy de escuchar la voz de Dios. Y yo sé que durante la semana muchos de ustedes estaban estudiando la Biblia en sus grupos pequeños, el domingo anterior de escuchar la voz de Dios. Pero, ¿saben? Algo que he aprendido a lo largo de mi vida, y no es mucho, pero algo que sí Dios ha estado marcando siempre en mi corazón es regresar a estudiar la palabra de Dios, encontrar sustento. Y yo tengo que confesar que no he sido bueno en eso, que he cometido errores, pensar muchas veces en mi inteligencia, en mi capacidad, o muchas veces no correr a la escritura. Pero los golpes, las heridas, el sufrimiento me ha enseñado que el mejor lugar donde puedo refugiarme es en la palabra de Dios. Amén. Oremos para que sea Dios quien hable y que toque nuestros corazones por medio de su palabra. Señor, estamos tan agradecidos, Señor. Gracias, Dios, porque muchas veces no agradecemos esto, Señor. Pero gracias porque tenemos algo por cual alabarte, Señor. Yo digo, Señor, qué grande y magnífico eres. Majestuoso en todo tu esplendor. Y podemos alabar eso, Señor, y podemos glorificar tu nombre, Señor. Gracias porque estamos en este tiempo, Señor, juntos como un cuerpo, Señor, glorificando, exaltando tu nombre, levantando nuestras manos, Señor. Solo tú puedes salvar, Señor, esa es la verdad, Señor. No importa cuán elocuente sea el maestro de la Biblia, Señor, o cuán bueno sea el predicador, Señor, pero solo tú, Señor, puedes hacer la obra en corazones tan corruptos como los nuestros, Señor. Así que Dios, venimos al lugar correcto, Señor, hasta tu trono, Señor, por medio de Cristo Jesús. Podemos llamarte papi, Señor, y papi, queremos hoy que tú hables con nosotros. Cuánto anhelo y deseo hay en nuestros corazones hoy de querer escuchar tu voz. Estar ahí, Señor, de rodillas delante de ti y tú hablando con nosotros como tus hijos, instruyéndonos, amándonos, Señor. Dios, ayúdanos a ser más y más obedientes, Señor, no menos. Danos fuerza, Señor, para obedecer tu palabra, Señor, con pasión, Señor. Ayúdanos a crecer en el conocimiento y entendimiento tuyo, Señor. Pero queremos agradecerte, Señor, el privilegio de abrir tu palabra, venir a tu palabra, profundizar en tu palabra y escuchar tu voz, Señor. Una voz obediente, un hombre obediente, escucha tu palabra y obedece. Así, Señor, que queremos obedecer tu palabra. Gracias, Dios, por ser tan generoso y bueno con nosotros. Amén. Antes de empezar, vamos a estar en Colosenses capítulo 2. Ya sé, otra vez en Colosenses. Pero ha sido muy bueno. No sé ustedes, desde el momento de estudiar, Dios me ha enseñado tanto. Colosenses capítulo 2, versículo. No vamos a leer todo el contexto, ya lo hemos estado estudiando por los últimos domingos. Pero vamos a estar en Colosenses 2, 20 al 23. Pero antes de entrar de lleno al tiempo de la predicación, hay que darle gloria a Dios por lo que Él está haciendo. No solo aquí en Managua, en Chinandega. Y esto sirve como anuncio para los que no conocen. Nosotros hay más iglesias Petras en Nicaragua. En Chinandega hay una iglesia bíblica Petra. En Balgüe hay dos iglesias, en Mérida y Balgüe, en la isla de Ometepe. Y también próximamente en Matagalpa. Yo sé que muchos de ustedes recibieron un mensaje por Facebook y también por vía correo sobre estar orando por el terreno. Y ustedes saben, lo han escuchado muchas veces de este lugar, una iglesia poderosa no es la que tiene un montón de staff, no es la que tiene un montón de recursos, no es la que tiene el edificio más grande. Una iglesia poderosa es una iglesia que ora. ¿Amén? Yo creo firmemente en el poder de la oración. Y adivinen qué, dos días después de estar orando, espero que ustedes hayan orado fielmente por esto, el local ya está. Quiero enseñarles una foto. Miren, antes, yo no quiero poner el orgullo sobre ustedes, pero antes se vieron tantos lugares, muy buenos lugares, pero muchas cosas no encajaban. El precio, la posición, había algún detalle. Yo sé que fue Dios por medio de la oración que movió cielo y tierra y el lugar apareció. Y ya el lugar ya está, gracias a Dios. Lo que sí yo quiero pedirle es seguir orando por este lugar. Antes este lugar no estaba pensado decírselos, pero quiero decírselos con mucha confianza y ánimo para la oración. Este lugar fue un supermercado, este lugar fue una discoteca y este lugar fue un bar, ¿ok? Así que tenemos que orar mucho por este lugar. ¿Saben lo que dijeron los vecinos? Pastoral nos dice que fue a una pulpería que queda cerca de este lugar y el Señor dijo, bueno, gracias a Dios que este lugar va a ser ocupado para algo bueno, ¿ok? Entonces, gloria a Dios por eso. Así que estemos orando por Petra Matagalpa, el 15 de noviembre su lanzamiento. Tengo orando también en el boletín, ustedes tienen un par de oraciones para peticiones para estar orando. Oren para que Dios provea el fondo para el lanzamiento, amén. Como sea, yo tengo fe que el 15 Petra Matagalpa es lanzado para la gloria y honra de Dios, amén. Amén. Ahora sí, con ese ánimo de ver lo que Dios está haciendo. No solo aquí en Managua, en sus grupos pequeños, pero en Balwe, en Mérida, Chinandega y próximamente en Matagalpa. Vamos a venir y estudiar la palabra de Dios. Estamos en Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 23. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Ok, voy a leerlo. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Tales como, no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Amén. Continuamos en Colosenses y Pablo sigue defendiendo la sana doctrina. Pablo sigue defendiendo la verdad del Evangelio. Pablo sigue defendiendo la palabra de Dios. Eso debería darnos una idea de cómo la iglesia en el tiempo de hoy debería estar predicando, defendiendo y protegiendo la sana doctrina, la verdad de Dios, la verdad del Evangelio. Por eso el énfasis del domingo pasado fue regresen a las Escrituras. Ustedes no van a poder, yo no voy a poder defender la verdad de Dios si no conozco cuál es la verdad de Dios. Y ustedes ven a una iglesia que está siendo amedrentada, como en el versículo 2:8 dice, con filosofías huecas, disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de poderes espirituales. Nuestra iglesia podría estar así, pero ¿qué necesitamos? Tanto la iglesia, los pastores, diáconos, ancianos necesitan estar regresando a las Escrituras. Ustedes también regresando a las Escrituras. Deberíamos ser un buen testimonio como los hermanos de Berea. Dice, cuando Pablo estaba predicando la palabra de Dios, ellos regresaban a las Escrituras para ver que si lo que Pablo estaba predicando era la verdad. Eso deberíamos de hacer nosotros, regresar a las Escrituras. Saber lo que la palabra de Dios enseña y nos dice. Los falsos maestros, para hacerles un poco de resumen, antes hablamos sobre legalismo, misticismo, y hoy vamos a hablar acerca de algo que se llama asceticismo. Posiblemente ustedes no han escuchado esta frase, pero cuando ustedes escuchen el significado de esta frase, ustedes van a entender qué es asceticismo. Pero Pablo está luchando en la iglesia, él está preso en otro lugar, esta es una carta que él está escribiendo mientras está preso, manda esta carta a la iglesia para que sea leída públicamente a la iglesia, como que estuviéramos hoy reunidos y nos toca leer la verdad de Dios. Y Pablo le dice incansablemente, no permitan que nadie los engañe, ya sea con legalismo, con misticismo, y en este caso viene a bordo el asceticismo. Lo que estamos viendo hoy es que nuestra libertad es simple, pero también profunda. No podemos olvidarnos de eso. No es una libertad que costó tanto a nosotros. Realmente a nosotros no nos costó nada. Costó el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, el derramar su sangre preciosa para darnos libertad. ¿Entienden la profundidad de esta palabra, pero al mismo tiempo la simplicidad? Porque nosotros no hicimos nada, estábamos muertos en estos delitos y pecados. Y Pablo innumerablemente regresa, tenemos que regresar a la suficiencia de Cristo. Tenemos que regresar a en Cristo estamos completos. Lo que los falsos maestros quieren enseñarnos por medio de lo que Pablo escribió es que siempre el falso maestro o la falsa doctrina o el falso evangelio siempre va a minimizar la salvación de Cristo, pero también la justificación de Cristo, por supuesto, pero también la santificación por medio de Cristo. Si ustedes ven, los legalistas tratan de ser aceptos a Dios por medio de cumplir leyes y normas. ¿Cómo se santifica un legalista? Cumpliendo las normas. No es necesario la obra perfecta de Cristo en la vida del hombre, pero tiene que cumplir normas. Es falso. Cristo inició la buena obra en ustedes y Él es fiel en terminarla. El misticismo. ¿Cómo el misticismo pelea en contra de la justificación? El misticista no se va a arrepentir de sus pecados, porque él va a poner un alto enfoque en sus emociones, en sus experiencias. Él no necesita arrepentirse de sus pecados. ¿Por qué? Porque sus experiencias lo están, según él, empujándolo más cerca de Cristo. No necesito arrepentirse de sus pecados, simplemente tener una experiencia especial y religiosa. Simplemente fue tocado sus valores, fueron tocados sus visiones, fueron tocados sus sentimientos y emociones. Él no necesitó arrepentirse de sus pecados. Simplemente está agarrándose de una experiencia religiosa. La justificación ya no es por gracia, sino por mi experiencia. La santificación ya no es una obra de Dios en mi vida, sino es una obra propia, mis emociones. ¿Qué pasa con el misticismo? Quiero que vayamos a Colosenses capítulo 2, versículo 8. Cada filosofía humana, cada filosofía hueca, como dice Pablo, cada precepto humano va a pelear y luchar en contra de esto. Colosenses 2, 8. No permita que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo, y no de quién, y no de Cristo. Ok, versículo 9. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo, versículo 10, que ustedes también están completos. Quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. No necesitamos, como legalista, cumplir reglas, normas, preceptos humanos para estar completo, pues en Cristo estamos completos. No necesitamos experiencias extrasensoriales o suprasensoriales, como quieran llamarlo, visiones de ángeles, visiones de profetas. No necesitamos movimientos proféticos que lo que hoy dicen son disparates porque no hacen juego con la palabra de Dios. No necesitamos eso. La iglesia bíblica no necesitan algo que esté fuera de la palabra de Dios. ¿Cuál es mi enojo y preocupación? Que cada vez la gente está siguiendo profetas de este siglo, y cada vez que estos profetas hablan, lo que dicen son filosofías huecas que no hacen juego con la palabra de Dios. Nos alejan de Dios, nos alejan de su gracia, nos alejan de su justicia, nos alejan de su proceso de santificar al hombre. Todo en base, tanto las filosofías legalistas, misticistas y asceticistas, se trata sobre el yo. Yo puedo hacerlo, yo puedo cumplir, yo tengo experiencias, yo puedo darme disciplina a mí mismo para ser más santo. ¿Qué es el asceticismo? Una asceta es aquel que vive una vida rigurosa de abnegación. Además de practicar el legalismo y el misticismo, los falsos maestros estaban empujando el ascetismo para que la iglesia pudiera obtener justicia por medio de la abnegación. Entonces podemos poner algunos ejemplos. Son aquellas personas que se niegan a tener o vivir en las ciudades grandes y se retiran a los pueblos. Aquellas personas que no usan ropas normales y no usan ropas ásperas para mortificar el cuerpo. Según ellos, los ascetistas, para debilitar el cuerpo y fortalecer el espíritu. Los ascetistas son buenos para practicar modelos religiosos en el cual ellos se castigan a ellos mismos. ¿Ustedes han escuchado algunas religiones en África, en Asia, donde las personas se lastiman a ellos mismos, según con el propósito de debilitar el cuerpo y fortalecer el espíritu? Se autolaceran. O religiones más contemporáneas que tienen que hacer grandes procesiones sobre sus rodillas, están lastimando su cuerpo para que su cuerpo sea débil y fortalecer su espíritu. Lo que el ascetista está enseñando no es que usted no necesita a Cristo para ser santificado ni justificado. Lo que usted necesita es autolacerarse, autocastigarse, autogolpearse. Lo que el ascetista está diciendo en esta manera es: yo puedo encontrar la salvación, yo puedo encontrar la justificación por medio de tomar decisiones devotas, negarme a cualquier otra cosa que pueda desviarme. Parece era bueno escucharlo de esta manera, pero lo que está diciendo es negando la suficiencia de Cristo en la cruz del Calvario para justificación y para santificación. Porque nosotros podemos decir: el internet me hace daño, voy a abstenerme. Y otro puede decir: es una buena decisión, hermano. Pero la base de tu decisión, ¿cuál es? ¿Es la gloria de Cristo por sobre todas las cosas? ¿O simplemente estás tomando un paso simplemente para decir que sos más espiritual que los demás? ¿Cuál es la razón por la cual estás tomando decisiones en tu vida? No voy a ver televisión, no voy a ver novelas. Y son buenas decisiones. Pero pregúntese: estoy tomando la decisión porque quiero glorificar y exaltar a Cristo por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Tengo el coraje y la convicción para tomar esta decisión? ¿O estoy haciendo a un lado la obra de Cristo en la cruz del Calvario? Estoy diciendo: no necesito lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Yo mismo puedo tomar las decisiones. Yo mismo puedo ser disciplinado. Yo mismo puedo decir no a lo que es pecado. En mi fuerza, en mi capacidad, en mi justicia, dependiendo de mí. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado decisiones así en nuestro diario vivir y pensamos que eso es el Evangelio? Y pensamos que es bueno. Y empezamos a empujar a otras personas. Yo corté Facebook, decimos. Vos tendrías que cortarlo también, porque eso es pecado, eso es malo. Pero ¿y Cristo? ¿Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, qué? ¿No fue suficiente entonces? Si yo tomo la decisión de cortar, ya sea televisión, no creo que un cristiano mire novelas, pero si usted mira, córtelas. Películas malas, lo que sea, que no glorifique y exalta a Cristo, yo puedo tomar la decisión de no tomarlo, de abstenerme, igual que un ascetista. Pero mi enfoque no es mi yo, sino que yo estoy haciendo esto para la gloria de su nombre, para crecer en su conocimiento. Si yo decido no ver internet o no tener internet por un tiempo específico, ¿con qué voy a reemplazar ese tiempo? Con la palabra de Dios, instruyéndome, capacitándome, alimentándome por la palabra de Dios. Lo que hace el ascetista es simplemente abstenerse de algo que en su concepto y opinión es muy pecaminoso, pero se involucra en otro pecado. Lo que hace un hijo de Dios es abstenerse para la gloria de Cristo de cosas que no benefician su espíritu, pero se enfoca en crecer y conocer a Dios por medio de su palabra. ¿Sí? Entonces, el ascetista son evangelios falsos que lo único que buscan es obtener justicia por medio de la abnegación, castigo físico, ayunos prolongados, lastimando su cuerpo para que su carne no tenga fuerza y que su espíritu sea lo más poderoso que puedan ser, con el propósito de debilitar su carne, pero fortalecer su espíritu. Hasta yo podría decir que esto ya se convirtió en hechicería, porque ellos quieren fortalecer el espíritu por su propia fuerza y capacidad, pero no por medio de nutrirse por la palabra de Dios. Un predicador del siglo XIX, su nombre es Alexander McLaren, escribió: solo hay una cosa que va a poner el collar en el cuello del animal dentro de nosotros. Solo hay una cosa que va a poner el collar en el cuello del animal dentro de nosotros, y es el poder de Cristo habitando en nosotros. Nada más. Las religiones legalistas, misticistas y ascetistas son ateas, ¿ok? Porque el enfoque está en el yo, y el enfoque nunca está en Cristo. El enfoque está en cuántas reglas puedo cumplir, cuántas visiones he tenido en mi vida y cuántas cosas puedo negarme para ser más espiritual. No está en enfoque en lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario, es suficiente para mi vida, por lo tanto yo puedo obedecer su palabra. No está en el enfoque en que yo tengo la mayor experiencia espiritual que puedo tener al entender la palabra de Dios. Esa es la mejor experiencia que un creyente puede tener: venir a la palabra de Dios, ver la palabra de Dios, entender la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios. Esa es la mayor gran experiencia que puede tener un creyente. No flotar como muchas personas empiezan a decir, o ver caer oro del cielo, o la cosa más ridícula que he visto por últimamente, un predicador diciendo que tiene chicles santos, que si los masticas, te curas. Yo diría que él se coma uno, para que le sane la demencia, porque eso es locura. Y la gente haciendo filas, grandes filas, porque el hombre tiene un saco lleno de chicles santos, y un montón de gente que ha sido engañada, quiere mascar los chicles. No, no, iglesia. No podemos seguir creyendo mentiras. Eso es falso. Entonces, si existen chicles santos, ¿por qué Cristo vino a morir en la cruz del Calvario? ¿Cuál es la razón? ¿Para que la iglesia pudiera comer chicles santos, Cristo murió en la cruz del Calvario? ¿O cuando predican con su saco, se quitan su saco y arrojan su saco y la gente se cae? Eso no es de Dios. Cristo no vino a morir y derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario para que eso esté ocurriendo en la iglesia. Cristo vino por una iglesia que se comprometa a estudiar la palabra de Dios, una iglesia santa que cree la verdad de Dios. Vamos a estudiar los versículos, el versículo para ir entendiendo qué es lo que nos da una filosofía falsa. Ok, vamos al versículo 20. Ustedes han muerto con Cristo y Él lo ha rescatado de los poderes espirituales. Una cosa muy necesaria recordar, ustedes han muerto. Él no está diciendo, lo que nos está diciendo Pablo en este momento es recuerda tu identidad. ¿Sí? Dice, ustedes estaban muertos a sus delitos y pecados. Ustedes han muerto con Cristo. Cristo nos ha resucitado por medio de su resurrección. Esa es tu identidad. No seguir leyes, no seguir normas, no tener visiones, no abstenerse de las cosas. Pero Cristo es tu identidad. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí, Gálatas 2:20. Yo he muerto con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que está diciendo. Recuerda tu identidad. Recuerda lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por tu vida. Ese eres tú realmente. No cuántas reglas puedes seguir, no si que tienes que vestirte como se visten los demás hermanos, o si tienes que maquillarte o no maquillarte, si puedes ir al cine o no puedes ir al cine. Ahí dice, recuerda tu identidad. Has muerto y has resucitado con Cristo. Esa es tu identidad. Amén. Después dice, en Cristo nos rescató de los poderes espirituales en este mundo. Hace una pregunta. ¿Por qué entonces, iglesia, estás siguiendo y cumpliendo reglas del mundo tales como no toques, no pruebes y no te acerques? Pablo está diciendo, ¿por qué? Si son libres en Cristo, ¿por qué están siguiendo estas cosas? Iglesia, esto nos afecta a nosotros, nos incluye a nosotros. ¿Por qué estamos siguiendo cosas? Si ustedes leen Juan 8:36, y la palabra de Dios dice, si Cristo te ha hecho libre, en verdad eres libre. Pablo está diciéndole a la iglesia en Colosa y nos dice a nosotros, ¿por qué están siguiendo cosas que no tienen valor ni sentido? Si Cristo ya los liberó en la cruz del Calvario, mis hermanos, ustedes son libres. No permitan que nadie los condene por lo que ustedes comen, hacen o se visten, pero que regresen a las Escrituras, donde ustedes van a encontrar el valor de qué es la verdad de Dios. Entonces Pablo les dice, no están caminando en la libertad que deberían caminar. Porque están siguiendo rudimentos, filosofías huecas, porque están obedeciendo, no toques, no pruebes, no te acerques. Juan 8:36 dice, si Cristo te hizo libre, verdaderamente eres libre. Yo creo profundamente en la palabra de Dios. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es darme la libertad más grande que el hombre puede experimentar. Amén. Continuemos. Estas son reglas y son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran, ¿ok? Mi conclusión sobre esta frase es que son inútiles, ¿ok? Las reglas simples y enseñanzas humanas son inútiles porque se deterioran con el uso. Son descartables, ¿sí? ¿Entienden? Lo que Pablo está diciéndole a la iglesia en Colosa y lo que nos dice a nuestra iglesia hoy, toda filosofía que no nace del Evangelio es descartable, no sirve, no funciona, no aplica, no ayuda, no instruye, no regenera, no transforma. Eso es lo que está diciendo. Después dice, parecen ser sabias porque exigen una gran devoción. Y eso es lo primero que la sabiduría humana o filosofía humana o evangelio falso nos van a dar. Sabiduría hueca, ¿sí? Eso es lo que nos va a dar sabiduría hueca. Ustedes pueden poner sabiduría hueca versus Proverbios 9:10, porque la sabiduría de Dios es el temor a Dios. El Evangelio va a producir temor a Dios, no va a producir sabiduría humana. El Evangelio debe producir más temor a Dios en tu vida, no menos. El Evangelio debe producir un peso en tu corazón de pecar. Porque Dios es santo, santo, santo. Eso es lo que produce las filosofías huecas, eso es lo que produce la religión falsa, eso es lo que produce los evangelios falsos, sabiduría hueca, pero el evangelio produce temor a Dios. ¿Y saben qué? Esa es la sabiduría. Porque eso dice Proverbios 9:10. Proverbios 11:2 no está ahí, pero dice que con la humildad viene la sabiduría. Entonces dice, son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias, inteligencia humana, porque exigen una gran devoción. ¿Okay? La siguiente cosa que las filosofías, evangelios falsos dan es una humildad falsa. ¿Se recuerdan que les dije que abnegación religiosa, como sale traducido en la Nueva Traducción Viviente, es la idea de una auto-humillación? O sea, no está diciendo que es una buena humildad, sino que una auto-humildad. Yo me estoy haciendo humilde a mí mismo en mi propia fuerza para aparentarle a ustedes humildad. Eso es lo que la palabra en griego significa. Entonces, una religiosa abnegación, otra fácil interpretación es humildad falsa. Eso es lo que produce la filosofía hueca. Eso es lo que produce el evangelio falso, humildad falsa. El evangelio produce humildad y quebrantamiento. Ustedes pueden leer Isaías 42, versículo 3, que dice así: y él no quebrantará, no aplastará la caña más débil, ni apagará la vela que titila. Usted dice, eso es poético. Lo que nos enseña Isaías es que Dios al hombre humilde y quebrantado no lo va a aplastar. Y tampoco va a aplastar y apagar la vela que titila. Eso significa quebrantamiento, humildad delante de un Dios santo. Si yo obedezco leyes y reglas, ustedes pueden ponerme 100 reglas ahí, yo puedo decir, yo las voy a cumplir. Si yo las cumplo, ¿de quién es la gloria? ¿Mía o de Dios? Mía, porque yo estoy cumpliendo las reglas. Soy yo, no es Dios. Es mi capacidad, es mi fuerza. Entonces, el evangelio falso siempre va a producir humildad falsa. Sin embargo, el evangelio de Dios va a quebrantarte y humillarte. Y adivinen qué, nosotros no queremos eso. Naturalmente no queremos eso. No queremos ser humildes, no queremos ser quebrantados. Queremos gloria, queremos honor. Por eso hay tanta perversión en las iglesias evangélicas hoy. Porque ellos quieren gloria y honor para ellos mismos. ¿Okay? Las filosofías huecas o falsos evangelios tienen disciplina sin convicción. Realmente yo le agradezco a Dios por mostrarme eso. Porque muchas veces nosotros pecamos en contra de Dios haciendo cosas en disciplina, pero sin convicción. Eso es lo que dice aquí. Pablo dice que ellos estaban con gran devoción y con una gran y severa disciplina corporal. Ellos lo que tenían era disciplina, pero no tenían convicciones. El evangelio que nos da, por supuesto, el evangelio nos da convicciones para vivir en disciplina. Si ustedes lean Salmos capítulo 1, versículo 2 al 3, ustedes van a entender qué significa eso. Que nosotros somos como un árbol bien plantado a la orilla de un río. Y que sus frutos florecen porque están absorbiendo, nutriéndose del río. Entonces, nuestra disciplina no es producto de nuestro invento humano. La disciplina de un creyente no es producto de su capacidad humana. La disciplina de un creyente es producto de sus convicciones en Cristo. Yo puedo decir, no voy a tomar una cerveza. Porque mis convicciones son esas. La gloria es para Dios, no para el hombre. Yo puedo decir no voy a ir al cine porque mis convicciones están en Cristo y no en lo que la gente piense. Yo puedo vestirme así como me visto porque mis convicciones no están en lo que la gente piense. Mis convicciones están en Cristo. Pero ¿qué logra que un hombre tenga convicciones? Uno, otra vez más, el evangelio produce temor a Dios. El evangelio produce humildad y quebrantamiento. El evangelio te da convicciones. No podemos ir al revés, tratar de encontrar disciplina para tener convicciones. Tenemos que ir al evangelio para que Él nos dé las convicciones, los parámetros, la guía, los preceptos para tomar decisiones en disciplina. ¿Amén? Y cuatro, no te ayuda a combatir el pecado. Lo único que combate el pecado es lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 18. Ven y pongámonos a cuenta, dice el Señor. Eso significa arrepentimiento. Pongámonos a cuenta, yo limpiaré tus pecados. Amén. ¿Quién limpia el pecado? ¿El hombre o Dios? Dios solo tiene ese poder y esa capacidad, nada más. No importa lo que tú hagas, no vas a poder combatir el pecado. Solo Cristo. Por eso cantamos, solo de Jesús la sangre. ¿Quién nos puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Nada más. Entonces, mis queridos hermanos, acabamos de ver cuatro cosas tan importantes que dice la palabra de Dios. Todo esto, ¿adivinen qué? No produce gozo. La sabiduría humana, la humildad falsa, la disciplina sin convicción y el hecho que no puedes combatir tus pecados, sino que produce más pecados, nunca da gozo. El verdadero evangelio produce gozo. Aún en las aflicciones hay gozo. Aún en la persecución hay gozo. Porque eso es el evangelio. ¿Amén? Ok. Thomas Watson, un puritano, escribió él decía que eran cinco imitaciones de la santificación. Mi pregunta uno es, ¿cuál es la solución en contra del legalismo? ¿Qué solución encontramos en contra del legalismo? Yo solo encontré una respuesta. Mientras leía Colosenses, solo una respuesta brincaba de cada versículo. Y la respuesta es Cristo. ¿Cuál es la solución del legalismo? Es Cristo. Descansar en la obra terminada de Cristo. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue completo y total. No necesito cumplir normas. Necesito aferrarme a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, puedo venir a la palabra y obedecer la palabra por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué necesitamos, iglesia? Para combatir el legalismo en nuestra iglesia, necesitamos a Cristo. Y descansar en su promesa, descansar en la obra terminada de Cristo. En Cristo estamos completos, Juan 19:30, todo ha terminado, consumado es. Y otras versiones dicen, en Cristo todo está cumplido. Amén. No necesitamos nada más que Cristo. Esa es una imitación de una virtud moral. Thomas Watson lo dijo. Queremos ser santos o buscamos imitar la santificación por medio de la imitación de la virtud moral. Buscamos justicia, rectitud y satisfacción en mis obras morales. La persona moral siente una secreta antipatía hacia la gracia. ¿Okay? El legalista aborrece el vicio, pero también aborrece la gracia. No hay un legalista que aprecie la gracia. Aborrece el vicio, aborrece el pecado, según en su opinión. Pero también al mismo tiempo que aborrece esas cosas, por eso quiere cumplir leyes y reglas, porque mira lo contrario entre lo pecaminoso y lo santo de una manera distorsionada, entonces aborrece la maldad, por eso quiere cumplir las reglas, pero al mismo tiempo aborrece la gracia de Dios. Detesta cuando las personas están recibiendo por gracia. Y él se pregunta, ¿por qué él está recibiendo gracia y yo no? ¿Por qué él está así, si yo soy mejor que él, yo cumplo estas reglas, él no las cumple? Porque también aborrece la gracia. Eso es tan malvado, porque está aborreciendo la gracia infinita de Dios en su vida. Una segunda imitación es la idolatría, una devoción supersticiosa. ¿Cuál es la solución contra el misticismo? Adivinen qué, volví a leer la palabra de Dios, desde Colosenses capítulo 1 hasta donde estábamos estudiando, y empezó a brincar otra vez la respuesta. La solución contra el misticismo es Cristo. ¿Sabes qué? Iglesia, aférrate a la persona de Cristo. Lo que necesitamos hacer es fijar nuestra mirada en Cristo, pues Él es nuestra realidad. Lo que necesitamos es aferrarnos a Cristo. Juan 15, 5 al 6. Separado de mí, ustedes no pueden hacer absolutamente nada. Yo sé que muchas veces repetimos este texto, pero yo he aprendido que cada vez necesitamos escuchar esto más y más. Aferrarnos a Cristo, depender de Cristo, separado de Cristo no podemos hacer absolutamente nada. El que no está con Cristo va a ser cortado, dice, y arrojado al fuego, pero el que está en Cristo va a ser nutrido por Cristo y va a dar frutos en Cristo. Amén. No necesitamos experiencias espirituales en el sentido de ver ángeles, como lo dice anteriormente en Colosenses, o visiones, o profecías que no están en la palabra de Dios. Lo que necesitamos es aferrarnos a Cristo. Por eso Colosenses dice, Cristo mismo es la realidad. ¿Por qué lo dice tan claro? Cristo es la realidad, porque no necesitamos seguir nuestra vida cristiana en base de supersticiones. Necesitamos regresar al Evangelio, Cristo mismo. La tercera imitación que dijo Thomas Watson es hipocresía, lo vimos. Una falsa humildad, una falsa devoción. En 2 Timoteo 3:5 dice que ellos estaban buscando la piedad, pero niegan también la eficiencia, la eficacia de la piedad. Jesús dijo, son como sepulcros blanqueados. ¿Qué significaba eso? Cuando los fariseos escucharon estas palabras de Jesús, ustedes son como sepulcros blanqueados. Les dice, es una tumba que la decoran por encima, se puede ver muy buena, muy bella, muy bien construida. Ustedes son como eso, les decía. Por fuera se miran impecables, pero por dentro lo que hay es hueso y carne y gusanos. No parecía una buena comparación para los fariseos, pero eso eran. Porque ellos estaban poniendo el exterior, sepulcros blanqueados. La cuarta imitación que dijo Thomas Watson, un puritano, es la virtud de la contención. Me voy a contener de estas cosas. Esto es cuando el hombre renuncia al vicio. ¿Okay? Este hombre renuncia al vicio, pero no renuncia a lo que aborrece. Okay, renuncia al vicio, pero no a lo que debería aborrecer. Renuncia al vicio, pero no renuncia a aborrecer el vicio. ¿Entienden? Un poco complejo. Renuncia al vicio, pero no renuncia y no lo aborrece el vicio. Lo que quiere decir es que no está cambiando y transformando su corazón, simplemente está tomando decisiones en su fuerza. Pero cada vez que va a pecar en su vicio y de las peores maneras. ¿Cuál es la solución en contra del asceticismo? Una vez más, es simple. La respuesta es Cristo. Deleítate en Cristo, pues solo Él perfeccionará y terminará la obra en ti. Y que cumplas con reglas humanas, que mires ángeles, que te abstenga de cosas pecaminosas. En mi opinión, sí debemos hacerlo, pero ya les dije en qué sentido. Regresando a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, aferrándonos a su naturaleza, aferrándonos a su obra y a su persona, nos va a dar el poder de poder decir no al pecado, no al revés. Entonces, la solución contra el asceticismo es Cristo, pero deleitándonos en Cristo, pues solo Él perfeccionará y terminará la obra en ti. Lo que el legalista, el misticista y el ascetista está haciendo es diciéndole a Cristo, ok, no necesitamos, Cristo, ya tu intervención. Nosotros ahora vamos a hacerlo en nuestra propia fuerza y capacidad. Como una carrera de relevo, le decimos a Cristo, ok, haz tu trabajo en la cruz, haz lo que quieras hacer en la cruz, danos perdón de pecados, pero de aquí en adelante me toca a mí, yo voy a seguir estas reglas, yo voy a seguir estas visiones, estas interpretaciones, esta experiencia, yo voy a negarme a hacer estas cosas, porque yo puedo hacerlo, yo puedo, en mi proceso de santificación, yo puedo hacerlo por mi propia fuerza y capacidad. Tengo una ilustración para mostrarle cuán equivocado está el hombre de pensar de que él se puede santificar a él mismo. Tiene una responsabilidad de ser santo, como su palabra dice, sean santos porque Dios es santo, tenemos esa responsabilidad, pero nunca ha sido una atribución del hombre santificarse a él mismo. ¿Por qué? Ustedes son, vamos a hacer esta ilustración, ustedes son agricultores, son disciplinados, se levantan temprano, alistan, preparan bien sus instrumentos para sembrar, preparan la tierra para sembrar, alistan las semillas para sembrar, pero adivinen qué, si Dios no manda la lluvia, no importa, si Dios no hace germinar la semilla, no importa, si Dios no hace que la tierra produzca, no importa tu capacidad ni habilidad. Porque al final es Dios quien decide cómo se tiene que hacer. Cuando nosotros decimos y tomamos decisiones de cómo hacer nuestra vida cristiana, que es mejor según nuestra propia opinión, nosotros estamos diciéndole a Dios, no te necesitamos, somos independientes. Lo que el Evangelio nos recuerda a cada uno de nosotros es que somos completamente dependientes. ¿Okay? La solución en contra de todas las mentiras es Cristo. La solución en contra del evangelio falso, aún en nuestros corazones, es regresar a Cristo, lo cual nos lleva a amar las Escrituras. Primera de Pedro 2:2, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Eso nos lleva a nuestro pilar, la palabra de Dios. Amen la palabra, vivan la palabra, examinen la palabra. Traigan la palabra a sus vidas, a la de sus familias, sus hijos. Usen la palabra para iluminar, usen la palabra para instruirse, usen la palabra para que la palabra misma, como una espada de doble filo, lastime el pecado en sus corazones y arranque la maldad en sus corazones. Pero eso solo la palabra lo puede hacer. Con el poder del Espíritu Santo, cuando vienen a las Escrituras que han sido deseadas como leche para crecer por medio de ellas. Pero oren, nuestro segundo pilar, oren y actúen en dependencia de Dios, no en su propia fuerza y capacidad, pero oren para que Dios ilumine por medio de su palabra, que es lo que la iglesia tiene que hacer, que es lo que cada individuo tiene que hacer, que es como padres, como esposos, como hijos, tenemos que hacer. Oremos según la palabra. Vivamos la palabra, oremos la palabra, alabemos a Dios por lo que Él ha hecho. Esa es la adoración real. Dice, Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Jamás podemos separar estas dos verdades. El espíritu se refiere a nuestras emociones, pero dice en espíritu sometidos a la verdad de su palabra. Y por último, cuando Dios ha impactado tanto tu corazón y ha dado libertad a tu corazón, ningún creyente que ha recibido tanta gracia puede retener esa gracia. Si por gracia vivimos, por gracia dar. Por gracia recibimos, por gracia dar. Toda la verdad que hemos aprendido en esta iglesia ha sido pura gracia y por pura misericordia de Dios. Y nosotros hemos sido los más grandes egoístas porque no hemos hablado y compartido. Nuestro cuarto pilar, la predicación. No estamos saliendo a evangelizar, no estamos hablando con nuestros amigos, no estamos hablando con nuestros vecinos. Significa entonces que nosotros somos unos buenos legalistas, misticistas y ascetistas, porque estamos haciendo todo eso, pero no tenemos viviendo en el poder del Evangelio. No estamos viviendo en la libertad del Evangelio. No estamos creyendo profundamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Thomas Watson dijo, la última virtud que trata de imitar la santificación es una gracia barata, es una gracia escasa. Nadie que tiene un significado de la gracia tan mínimo y superficial va a predicar, va a alabar, va a ir a la palabra, va a orar de acuerdo a la palabra y va a salir y predicar la palabra. ¿Por qué? Porque todo regresa a mí. Yo ya recibí la palabra, yo estoy bien. Que la gente ore por mí, sería magnífico, oren por mí. Yo no tengo que orar. Alabar, pues bueno, lo voy a hacer cuando estén cantando. La alabanza real es de cada día. Que ustedes se levantan, desde que se levantan, hasta que se acuestan, hasta el día siguiente, la alabanza real está ahí en su corazón, meditando de día y de noche en la palabra de Dios. Eso dice, medita en este libro de la ley. Mediten en la palabra de Dios. Quiero ir con ustedes a un texto, ya estoy terminando. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Dice así, pues mi pueblo ha cometido dos maldades, me han abandonado a mí, la fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Iglesia, esa es una queja de Dios en contra de nosotros. Nosotros hemos corrido por, ya sea nuestra forma de ver el evangelio legalista, misticista o ascetista, pero nosotros hemos ido a otra fuente de agua viva. Y no solo eso, hemos rechazado a Dios con nuestra forma de vivir el evangelio, pero hemos querido cavar para nosotros mismos cisternas que no pueden retener nada. Por eso dice filosofías huecas. Una olla hueca no puede retener nada. Eso es lo que nosotros hemos estado siguiendo. Por eso Dios, quiero preguntarte, ¿en qué cosas estás descansando hoy que no es Cristo? ¿En qué cosas estás descansando hoy, iglesia, que no es Cristo? ¿En qué cosas estás aferrado hoy que no es Cristo? ¿En qué cosas está tu deleite hoy que no es Cristo? Saben, Pablo escribió esto inspirado por el Espíritu Santo. Para hacernos recordar, ustedes podrían decir, nosotros no somos una iglesia legalista. Mira, Pastor Hamilton no predica con corbata y saco. Pero nuestro corazón puede estar lleno de legalismo. Ustedes pueden decir, nosotros no somos una iglesia mística. No creemos en esas cosas raras que otras iglesias creen, pero tú puedes tener tu propia interpretación de la palabra de Dios, y eso es misticismo, porque estás trayendo tu experiencia a la palabra de Dios, no sacando y nutriéndote de la palabra de Dios. Ustedes pueden decir, nosotros no somos una iglesia ascética, que nos estamos autoflagelando, autogolpeando, infringiendo dolor para ser más espirituales. Pero ¿qué es lo primero que haces cuando pecas? ¿Vienes corriendo al trono de gracia por suplicar perdón a Dios o tratas de hacer resoluciones? No voy a volver a hacer esto, y ahora voy a quitar esto y esto, sin arrepentimiento. Eso se llama ascetismo, porque tú estás abnegando algo, hacer algo para encontrar el perdón de Dios, pero no has ido arrepentido, humillado, a decirle, Señor, perdóname por mis delitos y mis pecados, he pecado solamente en contra de ti, un Dios santo. Iglesia, no necesitamos mentirnos a nosotros mismos. Nosotros hemos tomado y hemos rechazado a Dios, la fuente de agua viva, y hemos cavado para nosotros cisternas huecas que no pueden contener el agua. Pero ¿sabe qué? Aún en nuestra pobredumbre, aún en nuestra propia ignorancia, Cristo sigue diciendo, yo soy suficiente. Y sigue diciendo, en mí estás completo. Yo soy la realidad. ¿Qué necesitamos hacer, iglesia? Yo sé que Dios puede revelarnos a nuestros corazones en qué cosas no estamos descansando en Dios hoy. ¿En qué no estás descansando en Dios hoy? ¿A qué estás aferrado más que no es Cristo? ¿Y a qué cosas está tu deleite hoy que no es Cristo? Yo quiero pedirte que oremos este tiempo para que Dios revele su palabra más profundamente a nuestras vidas y revele tantos pecados en nuestros corazones. Señor, yo quiero orar, Señor, y darte gracias, Señor, porque tu palabra es preciosa, Señor. Nos enseña tantas cosas, nos muestra tanta maldad en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque eso solo lo hace tu misericordia y tu gracia. Tu palabra enseña que nosotros, en nuestra propia habilidad y fuerza, no podemos ver espiritualmente ni entender espiritualmente lo que está en tus palabras, a menos que sea quitado el velo de nuestros ojos. Y yo oro, Señor, por eso, para que tú quites el velo de nuestros ojos. Si estamos siguiendo evangelios que no son tu evangelio, Señor, aún pueden parecer nobles, aún pueden parecer buenos, pero no producen ni nos alejan del pecado, más bien nos empujan a pecar más. Señor, perdónanos si hemos vivido nuestro evangelio de manera legalista. Perdónanos si hemos vivido el evangelio de manera misticista, en base a mis emociones y experiencias. Y perdónanos, Señor, si nosotros hemos decidido tomar la decisión de castigarnos a nosotros mismos, rechazando tu disciplina como tus hijos. Perdónanos, Señor, por rechazar la fuente de agua viva que se encuentra en Cristo y cavar para nosotros cisterna. ¡Qué arrogantes hemos sido! ¡Qué pretenciosos hemos sido! Pero tú nos muestras, Señor, tu gracia y tu misericordia, que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos amaste primero. Y ahora, Señor, nosotros podemos seguir tu palabra y obedecer tu palabra por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Nuestra mayor experiencia está en la transformación que tiene el Evangelio en nuestras vidas, de ver que ya no estamos corriendo en dependencia del pecado, pero hoy estamos libres del pecado. Nuestra mayor negación es morir a nosotros mismos para que tú crezcas en cada centímetro de nuestras vidas. Señor, no queremos nada más que eso, Señor. Que seas tú quien nace en nuestros corazones, crece en nuestros corazones, se apodera de nuestra vida. Sé tú el Señor de nuestra vida, en cada área de nuestro corazón. Solo tú mereces la gloria y la honra, Señor. Y gracias, Dios, por tu palabra y por tu verdad. Amén.